Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es que hay formas distintas de encarar el tiempo de invierno. Puede uno concentrarse en los charcos más oscuros o en la nieve más pura. Cualquier circunstancia es susceptible de ser abordada con una sonrisa, con buen humor y con clase. Aquí en Fin de Semana de COPE, el nombre del glamour es Carmen Lomana.
Buenos días, hoy tenemos muchas noticias, estaba viendo el periódico. Y viene cargadito.
Bueno, y además vienes del color de moda, que es el amarillo.
Mucho. El amarillo y el naranja viene con una fuerza enorme.
Bueno, está... además viene, Carmen, de ver vestidos de flamenca de ver Willow, en Sevilla, ¿no?
Willow flamenco, que es una maravilla. Es como un poco la alta costura de los trajes de flamenca. Dentro de una semana tenemos el Simov. Simov es una feria, realmente, de trajes de flamenco, donde hay muchísimos desfiles. Pero también ahí está fuera montada una feria donde la gente va a comprar. Willow Flamenco se hace en el Alfonso XIII, en esos salones maravillosos que tiene. Entonces, es más pequeño, pero hay maravillas. Es eso,
¿y has
es
visto lo que va a ir este año
a la feria,
a la feria y al rocío.
No olvidemos, Cristina, porque dices, lo primero que dices, pero ¿a quién le venden tanto traje de flamenca? Cada año cambia la moda. Todas las mujeres andaluzas tienen, cada año por lo menos se compran uno o dos, porque en cada pueblo hay una feria y hay que cambiar de
modelos. ¿Y qué cuesta un vestido de esos?
No son muy caros para el trabajo que tienen, ¿eh?
También
no
te los puedes hacer. Hay mucha gente que es apañada, que tiene una amiga que es modista.
O los cambia un poco uno que tenía, porque como va cambiando la moda. Yo este año he visto otra vez mucho lunar, que había menos últimamente. Mucho colorido. Era difícil, o sea, veías un vestido negro o uno blanco, pero mucho menos. También estampados coloridos.
Y dices que mucho naranja,
naranja, amarillo, rojo. Rojo no tanto, bueno, algo, pero rojo lo que había es fondo blanco, lunar rojo. El lunar de toda la vida, grande, ¿sabes? Y luego los volantes saliendo más abajo, más abiertos, un poco como las faldas rocieras, que eso es muy cómodo. Porque ir con esos trajes maravillosos, ceñidos, que ya en las rodillas ya no te puedes mover, tienes que ir a saltitos.
Sí, como de chulapa madrileña.
Y luego se abren los volantes. Eso es muy incómodo. Yo una vez fui por la noche a la feria con un vestido de estos, creí morir. No podía. Iba dando pasitos como una japonesa.
Como las muñecas de famosa.
Pero ahí no queda todo. Quieres ir al cuarto de baño y claro, claro, en las casetas no es que haya un cuarto de baño. Eso es un nada.
Una letrina.
Un cuchitril pequeñito. Entonces, ¿qué haces con el vestido? Tienes que llevar a alguien que te lo baje, te quedas desnuda. Bueno. Entonces yo... lo que he visto mucho, porque claro, yo creo que las más clientas lo piden a los diseñadores, como vestidos de fiesta para ir ideal, muy arreglada por la noche, con algún lunar, con mantones, con mantoncillos, pero cómodos, que puedas bailar, moverte.
¿Vosotras os habéis puesto alguna vez de flamencas, Laura y Paulete?
A ver.
Laura tiene cara de que sí.
Bueno, es que
Paulete no sé.
Calla, que me voy la semana que viene al Rocío, a ver, ¿ves? Que me tengo al Rocío chico. No, pero de flamenca como tal, creo que una vez lo intenté, pero lo que tú dices, que me veía como en plan un pato ahí diciendo, pero si no puedo caminar.
Sí.
Pero son preciosos. Y
preciosos.
Además creo que... si
te hacen un cuerpazo.
Este.
No hay una mujer fea vestida de flamenca.
Eso
es
dice.
Que favorece.
Paulete, tenemos que animarnos.
Yo
el año pasado
puse uno blanco. ¿Qué? Y luego he puesto el lunar.
Sí, el blanco lo dimos mucho. Además en las redes. No, yo he llevado el tiempo que intenté aprender flamenco. Si no ríais, los de Andalucía. Oye,
yo soy una guiri bailando
flamenco.
Cada uno
hace lo que puede. Pues sí, tengo mi falda de baile, mis zapatos con clavos. Pero
¿cómo
no.
con clavos?
Sí, sí, para bailar flamenco tienes
pero que
clavos
vas,
en las suelas de los zapatos.
Oye.
Ah, bueno, si vas a taconear, lo que tienes es trocitos metálicos, sobre todo en el tacón, por si taconeas. Pero yo bastante haría con que me enseñaran a bailar sin taconear, porque ya, y luego tocando las castañuelas, riac, tic, tac.
¿Eh? El que veo con cierta incertidumbre es Diego, que se pregunta qué ponerse en el próximo.
Tú de corto, tú vestido de corto.
Yo no lo he practicado mucho.
¿Te imaginas a este?
Lo máximo que he practicado el tema de Feria de Abril, flamenco y demás, ha sido en la época universitaria, cuando se celebraba aquí en Madrid la llamada Feria de Abril, hacía en febrero, y lo máximo que he tenido en mano ha sido algo que se ve por allí, que es el rebujito este, que
mira, será
mi manzanilla con el Seven
Up. O sea, tú no has sido con traje feria. Corto en el
No he tenido vacío. Oportunidad todavía.
Y tenemos que vestirte.
Y sombrero de ala ancha. Que hay unos códigos que los que van de fuera a veces no lo saben, pero los sevillanos son de lo más estricto, que no se te ocurra ponerte gafas de sol, aunque te estés achicharrando los ojos.
En la feria
no puedes ir vestida de flamenca, pues porque está mal visto. Luego decir traje de faralá es tampoco, o sea, es una horterada, tienes que decir traje de gitana o de flamenca. Y bueno, muchas cosas.
Hay que preguntarlo todo. Yo cuando bajo a Sevilla lo pregunto todo.
Porque hay maneras y maneras y cada año se lleva de una manera.
Hay protocolos ahí. ¿Tú te piensas que vas ahí con tu traje y ya
está? Que va, enseguida saben las que no son de Sevilla.
Claro. Cuando se acerque la Feria de Abril hay que hacer un manual.
Bueno, precisamente hablamos de algo muy flamenco en esta mañana en este espacio. Vamos a ver qué nos cuenta Laura Rubio.
Pues que hoy la gran Lola Flores cumpliría 100 años del nacimiento de toda una leyenda artística en nuestro país. Tanto su pueblo como su familia, como todos los medios de comunicación, pues le están rindiendo este sábado el homenaje.
Parece mentira, ¿no? 100 años. ¿Sabes que estuvo en mi puesta de largo?
Anda,
y actuó. Y tengo fotos con ella.
Pero Carmen,
que era lo más simpática. Y me acuerdo que antes de bailar y todo, echó ahí un meeting y decía, yo soy el castelar gitano, porque no tengo estudios, pero o sea, no sabes cómo hablaba. Nos dejó a todos patidifusos. Y luego me pareció la persona más adorable.
Fíjate.
Conmigo, claro, bueno, estaba allí de actuando.
No sé si tenemos sonido de su voz para escucharla, mira.
Era un fenómeno.
A ver si Cinta nos lo sube.
Cuando sonaban las 12, una copla de agonía lloraba la zarzamora. Más nadie daba razones, ni el entrínculo sabía de aquella pena traidora. Pero una noche al
un artista total. Era un espectáculo
andante. Decía, no sabía cantar, no sabía bailar. Sabía cantar porque tenía una voz muy personal y con mucho estilo. Y bailaba divinamente, a su aire, como era ella.
Y sobre todo era un espectáculo completo.
Nadie ha podido imitarla nunca, porque nadie la ha llegado a la altura.
¿Qué se tiene previsto en esta jornada, Laura?
Bueno, pues en su pueblo, en Jerez de la Frontera, donde nació el 21 de enero de 1923, se le va a hacer hoy un pequeño homenaje ahí en la plaza del pueblo. Pero es que tienen preparada para esta primavera la apertura del Museo de Lola Flores.
Que arregle la casa donde nació, que está hecha una pena. Sí, eso es lo que tenían que hacer en Jerez.
Pues mira, aparte de eso, pues bueno, se le va a hacer ese museo en el que pues están expuestas sus peinetas, sus dibujos, sus batas de cola y, como no, sus famosos pendientes. No sé si os acordáis
cuando se
le cayó ese
uno
pendiente
de
en uno de los momentos y para una actuación en televisión. Bueno, para la historia quedan momentos como ese, si me queréis irse, en la boda de Lolita, que había más gente que en la guerra allí, o el momento en el que pues pedía una peseta a cada español con una gracia que
una buena
cualquiera.
Idea, ¿eh?
Para pagar hacienda.
Y el pendiente
si ponéis
lo perdió,
todos, cada uno una peseta, salimos de esta fácilmente.
La inventora del crowdfunding. Es verdad, Lola Flores.
Ella perdió eso en el Florida Park, en el antiguo Florida Park, que fue muy, muy increíble.
Y decía, pero José María, a ver, el pendiente de José María Íñigo.
Sí.
Bueno, se enamoró del Pescailla, que parece que es el que fue su gran amor, al menos pasó por el altar con él en 1957. Se casaron de madrugada, en el Escorial. Y bueno,
pero
poco
¿sabes
después...
por qué se casaron de madrugada?
¿Por qué?
Porque tenía muchísimo miedo a una venganza gitana.
¿Cómo?
Porque, claro, porque él estaba casado por el rito gitano y tenía una hija, que luego se ha llevado ideal con Lola y con toda la familia, pero dijeron, vamos a casa, no se puede ser a las 5 de la mañana.
Es que eso era
no
muy
nos
grave.
Reviente no la boda. Claro, porque sí. para la
sí, es un compromiso
gitana,
cerrado.
Era un compromiso ya. Pero bueno, todo
ya estaba embarazada
salió bien.
Lola Flores.
Estaba embarazada
se casó
de, Lolita.
De Lolita. Luego llegaron Antonio, llegó también Rosario, que se llamaba como la madre de Lola Flores. Y bueno, murió el 16 de mayo de 1995 con 72 años. Y
muy
dos semanas
joven,
después ya
joven,
sabemos,
¿eh?
Sí, porque tuvo un cáncer de mama.
Cáncer de mama.
Sí, no,
y
se
no
resistió
se
a hacerse la mastectomía, sí.
No quiso operarse.
No quiso operarse. Bueno, eso que decías tú, que la que no sabía bailar, cantar ni actuar, que era lo que decían,
era
pero no
única.
Se la pierdan.
Era
pues
única,
era
única, tenía una personalidad, una gracia, una belleza, unos ojos, y es que la admiro profundamente.
Un tigre, dos tigres, tres tigres, en tres platos de trigo comían tres tristes tigres, trigo. ¡Ay, cómeme la maravillaría yo! ¡Ah! ¡Cómeme la maravillaría yo!
Me encanta porque como sale de la dificultad, mete la pata con los tres tristes tigres y rápidamente se va.
Era arrolladora.
Qué graciosa. Bueno, aquí tenemos una pregunta de oyentes que en realidad te permite hablar también de trajes de flamenca.
Buenos días, Carmen. Sabes que este fin de semana es el fin de semana del chándal. Entonces, bueno, como es una prenda un poco particular, yo te quería preguntar si en alguna ocasión tú te has puesto chándal. Muchas gracias.
Esa es la pregunta del millón. Todo el mundo me ha preguntado en algún momento, en la televisión, en entrevistas, si me he puesto chándal. Pues no, el chándal tradicional ese que te queda horrible. Que te
el bonito, el de brillo,
fatal.
El que tiene una raya lateral con brillo.
Tacones, ¿no? Y,
arreglada, pero informal.
No, sí. Carmen, no renuncies a eso, porque luego
pero
la
pero vamos
comodidad...
a ver, que ahora hay chándals muy monos.
Es verdad.
Ni para estar en casa.
¿Pero por qué tengo que estar en casa vestida de chándal? Como
porque
si fuera a hacer
cómodo.
Deporte. Pero qué tontería. Igual de cómodo es ponerte un blusón o un suéter bien amplio con un pantalón.
Yo no te lo compro.
Y además hay otra cosa. Que la gente se pone un chándal, lo tiene para ponerse en casa y no lo lava. Lo tiene mugriento, asqueroso.
Eso ya no. Eso es la gente que es un poco
más. ¿Nuestros oyentes no?
No. Aquí lo lavamos todas las semanas. Y nosotros
o cada dos días.
Pero tú usas, Paulete,
sí,
chándal de algodón con
ese de algodón
goma
grandón,
al tobillo o más bien el de brillo con raya lateral que me gusta a mí.
A ver, el de goma al tobillo es que es cómodo porque se te queda sujetito ahí, ¿no? Y no se te va como rozando el suelo. Y es que es muy cómodo, Carmen. Esa gomita de la tripa que si estás ahí
pero
como relajado.
Gomita, pero si yo tengo en casa, os voy a traer cuatro o cinco pantalones ideales con gomita en la tripa de algodón
¿eso?
blanco o grises, pero sueltos, amplios.
Sí, eso es un chándal.
Es un chándal amplio.
Este es chándal. ¿Ah,
es un chándal elegante.
No,
pero...
yo no, para no, mí el no, chándal no. Es el de toda la vida, que luego se sube con una cremallera. Y
con la chaqueta con
no,
eso.
Pareces, ha evolucionado.
Un globito.
He dicho que ahora hay muy monos.
Por
es
eso.
Que no, ahora te vas a Gucci, pero ya verás lo que te cuesta.
Sí, hombre, claro.
O te vas a... No, ahora hay más monos. Por lo menos no te hacen tan enorme.
Claro, tú dices los que eran como
yo
un
tengo
globo.
Amigos antes, ahora ya no. Que se ponían el chándal todos los domingos para ir como si estuvieran... Digo, ¿pero tú qué vas a hacer deporte? No, me voy a andar a pasear.
Mira, así transpira.
Horrorosos. A mí me parece que si lleva un reflectante, plateado, dorado o verde, gana mucho en salero. Bueno, a ver qué más preguntan los
vamos.
Oyentes.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, a mí me gustaría saber cuál ha sido el momento en el que Carmen Lomana se ha avergonzado más de sí misma.
Anda, dale. Eso
pues sabes que
todo.
Yo no, pero yo no, yo debo tener poca conciencia porque casi nunca me avergüenzo. Sí, me avergoncé una vez y lo dije aquí y pedí perdón cuando critiqué a la infanta
Sofía.
No,
Sofía.
Sofía. No, Sofía era.
Sí, sí la pequeña.
Sí,
la
pero
pequeña.
Es verdad, yo soy testiga.
Mm. O sea, sí. Luego dije, pero ¿cómo puede ser tan imbécil? Qué vergüenza, ¿por qué has dicho esto? Porque me preguntaron, ¿qué te pareció cómo iba vestida el Día de las Fuerzas Armadas? Y yo dije, pues iba demasiado corta, porque además yo encuentro que no le quedaba bien por el tipo de pierna, porque es muy alta, no sé. No, alguna tontería dije, porque tiene las piernas un poco gordas. eso no se puede decir, y menos de una niña que todavía no es mayor de edad. Yo me hubiera dado de bofetadas. Luego llamé a amigas suyas para ver si se había enterado ella, si la había oído.
Pero me encanta porque Carmen lo reconoce y encima vuelve sobre ello. Y esta humildad, si la tuviésemos todos, pues nos permitiría avanzar mucho. Mira, hablando de infantas.
¿Cómo está
el otro día vi las fotos de Irene Urdangarín en el funeral de su tío abuelo, Constantino de Grecia, y me quedé impactada de lo guapa y elegante que está. Sí.
Pues nos hemos quedado, señora, toda España. Porque es que es...
¿Te ha gustado,
ideal.
Diego?
No, es que yo me pregunté
es
quién era.
Ideal,
no la conocía.
De mona. Luego va vestida muy bien, pero moderna, ¿sabes?
Mira, con
va
el escote
moderna.
Perfecto, que ni mucho ni poco.
Escote en pico, con un abriguito redingot negro,
muy
un
realeza.
Poco corto, con las medias negras. Está tan mona, pero es que la he visto hace poco con un pantalón y una camisa y lleva una coleta como ondulada, espectacular. Y yo creo que... Que no creo nada, porque seguro que voy a meter la pata.
Bueno, crees como todos que es guapa rabiar.
Es guapa rabiar, pero es estilosa y va además, moderna. Y creo que nuestras infantas, que son tan guapas como ella y tan ideales, deberían aprender o tener una estilista en esta tendencia, ¿sabes? Como muy joven, pero a la vez moderna y...
Elegante.
Elegante y mona, como va esta. Y una de las cosas que no es lo que tú me has preguntado, pero creo... que debería haber estado, si no son las dos infantas, porque una está en el Reino Unido, debería haber ido la otra. Al fin y al cabo, es muy, muy familia cercana.
Claro.
Y estaban todos. Y además, por socializar con las demás casas reales, con sus primos, nunca se les ve. Pues se han ido al cine a merendar con los primos, o han salido, y que los Urdangarín son maravillosos todos, y los otros, Victoria Federica también es un encanto de niña, y al hermano le conozco menos, pero está muy bien que ellas socialicen y salgan como las hijas de, o sea, las infantas.
Pero bueno, sobre todo es que era su tío abuelo, ¿no?
Sí.
Claro, es que era tío abuelo.
Que era familia muy cercana. Sí,
era
sí.
Familia muy cercana.
Era tío abuelo.
Y no os recuerda, porque yo el otro día veía fotos de Irene Urdangarín, a mí me recuerda mucho a la princesa Leonor físicamente. Me recuerda más, Irene y Leonor me parecen más parecidas de lo que se parece Leonor con su hermana. No sé si me he expresado.
Puede ser.
Tiene ahí un golpe de vista que
las familias, ya sabes.
Una aire tiene.
Sí, pero esta niña tiene una mezcla muy grande entre Urdangarín y la infanta Cristina, pero una mezcla que ha salido...
Muy buena.
Maravillosa, muy buena.
Muy buena. Bueno, me encanta esta pregunta sobre complejos corporales. A ver si me da un poco de esperanza.
Pues mira, la verdad es que yo querría saber si Carmen Lomana tiene algún complejo corporal. Algo de la cara, el cuerpo, tal, que no te guste o que intentes disimular y que estés descontenta con ello.
Pues claro que lo tengo, pero no te lo voy a decir.
Claro,
nunca hay que decirlo, al revés, pues si tal, pues lo disimulas o marcas más otra zona que despiste, pero claro que lo tengo.
Pero eso es estupendo, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, una admirada compañera que de una belleza y una elegancia extraordinarias, que siempre iba con pantalón y yo me hacía cruces con respecto a su gusto, etcétera. Una sola vez la vi con falda y casi me desmayo, porque
piernas.
No tenía tobillos. Pero fíjate qué lista, que realmente nadie había advertido ese detalle.
Fíjame.
O sea, que nos pasa a todos y es estupendo
pues
ir a la Lomana que lo diga.
Claro, pero claro, yo no quiero decirlo porque entonces todo el mundo se va a fijar en eso.
Bueno, porque tú sufres, ¿sabes? Igual que todos con la cosa que tengamos así más...
Claro.
Esto, Diego, ¿tú qué parte tienes menos atractiva? Aunque es difícil...
A mí no me gusta mucho ir en pantalón corto, aunque sea verano. No estoy a gusto
con
mis piernas.
Fíjate.
Sí, porque son muy, muy canillas, muy, muy, muy delgaditas y no me gustan.
Yo con las piernas sí, pero si sigues para arriba... ¿A qué lo digo?
Sí.
¿A qué lo digo?
Lo cantas todo al final.
Pues mira, yo considero que tengo muy buen tipo.
Sí, es verdad.
Pero mi trasero me gustaría tenerlo más levantadito y más duro.
Pero si hay solución. Pero vamos a ver, pero si es que estás perfecta y no haces deporte, ¿cómo quieres que suba el trasero?
Pues por eso.
Que soy solución, pregúntale a Georgina.
No está, tampoco es que se caiga, pero no está. Y es que ahora veo unos culombios tremendos, duros como piedras. Yo para mí que se ponen algo.
Hombre,
yo voy a ir al médico y le digo, a ver,
sentadillas.
Ponme aquí algo.
Eso te iba a decir, Carmen. Todos los días, abajo. Hay una buena sentadilla.
Pero también tiene que haber pantalones con rellenos.
¿Tú crees?
No, no, pero seguro. Si yo tengo suficiente, pero la parte de abajo que se une con el deporto. Muslo
elevadores
y el... está un poco blu, 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 blu,
claro, placidillo. Claro,
pero es que eso es porque cuando llama la gente y dice, bueno, ¿y cuántas no horas haces a la semana de deporte? ¿Verdad? Contesta, nada. A ver, nos va a enseñar. A
ay,
ver,
mi madre.
Flu, flu,
no, no, creíamos que iba a ver.
Total.
Aquí hay un asunto que tiene más actualidad de lo que parece.
Lomana, buenos días.
Hola.
Espero que estés muy bien. Mira, tengo amigos que van a la peluquería ahora cada semana. Todos los viernes antes de salir pasan por la barbería para que les retoquen el pelo. Me parece un poco exagerado, la verdad. Mi hermano me ha dicho que te pregunte. Gracias.
La tiña.
Esto es generalizadísimo. La gente ya sale a la peluquería antes de ir a la discoteca en jueves.
Todas las semanas.
Me parecía, vamos a ver, las mujeres, la mayoría van una vez a la semana a la peluquería.
¿Cómo? ¿Una vez?
Todas las semanas son una media de 60 euros.
Claro, muchas mujeres van una vez más, sobre todo a partir de una edad, ¿no?
Pero, ¿qué te haces una vez a la semana? Peinártelo.
¿Qué te haces? Lavarte, peinarte, darte forma, darte un tratamiento, una crema, si lo tienes seco, si no, no sé qué, si tienes el cuero cabelludo. Cuidarte el pelo, que es lo más atractivo en una mujer, de lo más. O sea, y luego en un hombre también, la prueba es que se están poniendo todos pelo.
A Turquía.
A Turquía, ¿no? En Madrid.
Bueno, aquí ya lo hacen también.
Tienes
pero...
un montón, yo tengo varios amigos que lo han hecho y luego no sabes cómo crece, se les pone un matojo. Pues tú dile a tu hermano que hace muy bien. Ir a la peluquería, va a salir como un, vamos,
ojo que
pincel,
hablando el otro día con uno de nuestros técnicos, no voy a decir el nombre
ahora.
¿Qué?
Que tiene
claro,
tina.
Nos decía que tenía miedo porque su hijo, que está en esta edad de salir siempre, pues va todas las semanas a recortarse el pelo y dijo que iba a comprar una afeitadora para dársela al chico para que se la llevase al peluquero, porque claro, la epidemia de tiña tiene que ver con que se usa el mismo aparato sin desinfectar entre toma y toma.
Es que va un tiñoso a la peluquería y que contagia a todos.
Claro,
y claro, eso es la moda de ahora, que van afeitados por los lados y por detrás hasta mitad de la cabeza. Y luego se dejan el pelo arriba, como los indios motilones.
Los futbolistas van ahora mucho así.
Los motilones iban así. Tú mira, los indios motilones y llevan eso.
Oye, cuando has venido, Carmen, ahora te has encontrado mucha gente, porque estábamos hablando de esta concentración que empezó a las 12 en la Plaza de Bilbao en defensa del gobierno, de la Constitución y de la democracia. No, es
Cibeles.
Es en Cibeles.
¿Has dicho Bilbao?
Pues es en Cibeles. A las 12,
Y todo por aquí, por los alrededores. Yo he venido por Serrano, porque Serrano, he cruzado el puente Juan Bravo, he cogido Serrano hacia abajo y hasta aquí en la Puerta de Alcalá no ha habido ni un problema. En la Puerta de Alcalá ya estaba la policía.
Ah, en la Puerta de Alcalá ya.
Cortando más. No, o sea, podías, si ibas a Atocha, podías bajar, ¿eh? Pero, por ejemplo, para venir aquí, a la derecha, he tenido que venir andando, pero muy bien. Me da un paseíto que es muy bueno para los glúteos.
Vamos a salir un momento a la calle porque Ana Huertas ha ido a ver cómo está evolucionando la concentración. Ahora, en unos instantes, la saludamos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hoy hay una concentración en Madrid, ha comenzado a las 12, que tiene ciertas peculiaridades. Primero, que son un centenar de asociaciones civiles las que la convocan. Segundo, que se defiende la Constitución y la democracia, que es llamativo, ¿no? Porque la gente que está en la calle considera que dar ventajas a los independentistas después de haberlos condenado y rebajarles el Código Penal y prometerles un referendo a medio plazo, pues es un problema para la unidad entre los españoles, o considera que hacer leyes que están dejando libres a los agresores sexuales pues es una afrenta a la mujer. Lo cierto es que la manifestación viene encabezada por personas como Rosa Díez o Fernando Savater y menos por políticos. En realidad, el único líder de partidos que ha decidido asistir es Abascal, tanto Feijóo como Ayuso, por ejemplo, por el PP, como la nueva líder de Ciudadanos se ha abstenido con ánimo de dejar protagonismo a la ciudadanía, y vamos a ver qué ambiente hay allí, porque está nuestra Ana Muñoz en la calle. Muy buenos días, Ana Huertas, buenos días.
Hola, buenos días, Cris, ¿qué tal estáis? Pues mira, fíjate, para que os hagáis una idea de la cantidad de gente que hoy ha venido aquí, yo me encuentro en la calle Alcalá, justo a medio camino entre la Cibeles y la Puerta de Alcalá, Toda la calle está llena, baja, vale, como miles de personas, se ven miles de banderas de España ondeando, suben también por la calle Gran Vía, también Parasol, o sea, la verdad es que hay bastante gente, gritos, hemos escuchado Sánchez dimisión, muchos aplausos también y hemos conseguido hablar con algunas personas, como por ejemplo Ángela, que ella ha venido con su madre y su hermana.
Venimos aquí a defender la Constitución, que creemos que no la están respetando y creemos que esto es necesario. No solo se manifiesta la gente para lo malo contra los gobiernos de derecha, sino también nosotros estamos aquí para mostrar el desacuerdo que tenemos.
La verdad es que hoy, Cristina, hace muy buen día, también acompaña. El cielo está azul, hay muy poquitas nubes, eso sí, mucho frío. Ahora mismo hay unos 8 grados por aquí.
He oído música antes, porque estamos muy cerca y también están circulando vídeos por internet con las canciones de Serrat. Fíjate, como sí. Serrat ha manifestado también su distancia con el gobierno, pues parece que se está constituyendo en bandera de este movimiento ciudadano.
Mucha música tradicional de toda la vida de aquí de España, la verdad, Cris, y también hasta gaitas. Había varias personas que se han traído sus propios instrumentos. Mira, como escuchamos, la gente está aplaudiendo bastante, están animando, pero tampoco, no sé, por ahora, yo por ejemplo no he escuchado ningún grito que se pueda interpretar de alguna manera como ofensivo, ¿no?
O sea, que hay buen ambiente. ¿Qué se ve sí. en las pancartas?
Pues en las pancartas...
Libertad.
Ahora mismo libertad. Se leen las pancartas libertad, también se lee Sánchez dimisión, gobierno, dimisión, pues no lo típico de, pues eso, lo que más o menos están viniendo a cantar, ¿no? Al final que están de desacuerdo con el gobierno y que quieren un cambio.
De hecho, a la tribuna no van a subir los políticos, van a ser dos jóvenes que forman parte de las asociaciones convocantes los que van a leer el manifiesto final. Y no sé si has visto algún político.
Eso es, no. Por aquí, vamos, estoy viendo todos ciudadanos. Es verdad que, han dicho que no van a subir, que vale, que es verdad que PP, Vox y Ciudadanos animan esta concentración. Ha venido Santiago Abascal, pero por ahora no he visto a ningún político ni van a subir al escenario. Ahora mismo
nacional.
Está sonando el himno de España.
Pues muchísimas gracias a Ana Huertas, desde
nada,
la calle,
vosotros.
Informando de esta concentración, que desde luego ha sido un éxito porque está desbordando con creces. La Cibeles, las fotos en internet muestran cómo se expande por toda la Castellana en ambas direcciones y hacia la Puerta de Alcalá y hacia el centro la concentración de gente. O sea, que
la gente
bastante
está
gente.
Muy harta porque están hartos de que estos estén gobernando por decreto ley lo que les dé la gana.
Bueno.
Ni siquiera debatir.
Pues vamos a ver nosotros porque tendríamos que abordar esta noticia que nos va dando color, que esto de Paloma Cuevas y de Luis Miguel parece que se va sustanciando.
¿Tú crees?
Yo creo, también. Por lo menos el padre de Paloma Cuevas ha pronunciado en las últimas horas sobre la relación de su hija y el cantante.
Ah, el padre de Paloma.
El padre
porque
de
él
Paloma.
Es el que había dicho que no, que eran solo amigos desde pequeños. ¿Y ahora qué ha dicho?
Bueno, pues Victoriano Valencia, el padre de la modelo, se ha referido al cantante en un tono muy cariñoso. Dice que es una persona muy querida en casa, que lo conocen desde siempre y que lo que quiere él es que su hija sea feliz. Añade Victoriano que los dos son muy guapos por dentro y por fuera y que son maravillosos. De hecho, para su hija ha dicho que no tiene ni palabras porque está siempre pendiente de ellos, sobre todo ahora de su madre, que está un poco pachucha. Y además, preguntado el padre de Paloma Cuevas sobre una posible boda, decía que de momento, bueno, que son amigos, pero que a él no le disgustaría la idea porque es una gran persona.
Ahí estamos las palabras del futuro suegro, que no le disgustaría.
No ha dado
pues yo no,
declaraciones
son amigos, pero
explícitas.
Boda.
Yo no
ha
creo
dicho...
que se case, fíjate. ¿No? Lo que te digo. Ya bueno, sé, soy un poco brujila.
Puede que no se casen, pero bueno, lo que deja
sí.
claro, yo creo,
no
el padre de Paloma...
Él no se ha casado nunca, Luis Miguel, nunca se ha casado. Ha vivido con mujeres, pero nunca se ha casado.
Bueno.
Ahora, también puede cambiar, se puede enamorar hasta las trancas, o no sé.
Bueno, y tiene edad para sentar...
para sentar
cabeza.
Fíjate, el padre de Paloma Cuevas, que tiene 92 años, bueno, ha hecho estas declaraciones durante un homenaje a Ortega Cano, que hay una inaugurado un museo sí. que lleva su nombre en San Sebastián de los Reyes. Y por cierto, que ya como última, para que yo creo que ya es evidente esta relación, estos días ha publicado nuevas imágenes de los dos, de Paloma y de Luis Miguel. Al parecer habrían ido a cenar con dos parejas muy conocidas, con Raúl González Blanco, el mítico futbolista del Real Madrid, y con su mujer Mamen, y con los duques de Anjou, Luis Alfonso de Borbón y Margarita.
De Anjou.
Perdón, perdóname.
Sí, pues fenomenal. Yo también creo que es como decíamos, están saliendo.
Se están conociendo. Se hablan.
Se conocen hace mucho.
Son muy amigos.
Y se habrán mirado de otra forma de repente.
Dice Marci que parece que Paloma está buscando un chale más grande por la zona de la finca. O sea, una zona donde viven los futbolistas hiper mega cara aquí en Madrid. Una vivienda más amplia.
Pero es que Paloma ha llevado a los padres a vivir con ella. Y a la mujer de su hermano, que se quedó viuda. El hermano de Paloma se murió y fue un drama. Y entonces, claro, pues necesita espacio porque estaba viviendo, yo no sé qué ha pasado, si sigue ahí en la finca que tenía en Jaén su marido, pero claro, le apetecerá vivir en Madrid. Entonces, cuando digo la finca, digo el campo que tenía él en
Pues parece Jaén. Ser que el rumor es que los padres se quedarían en la casa actual que tiene Paloma y que Paloma y Luis Miguel se irían a esta nueva vivienda que se está buscando en la finca. Bien. No os cuento nada de lo que nos enteramos. Y de lo que también nos enteramos es que con motivo de ese viaje de Froilán, el hijo de la infanta Elena, a Abu Dhabi para ver a su abuelo, se ha sumado la propia infanta al...
Elena.
Sí.
La infanta Elena, sí, ha decidido acompañar a su hijo Froilán en esta nueva etapa que va a vivir junto a su abuelo en Abu Dhabi. Le ha acompañado durante este fin de semana, porque luego pasado este fin de se vuelve a España. Permanecerá allí junto a su abuelo, vivirá con él.
O sea, el chaval se quede y
Pero yo pregunto
algo. Acompañar.
¿Esto, lo de que Froilán vaya, va una temporada o es ya para quedarse allí?
Se va a quedar hasta
en principio
verano.
Una temporada.
Hasta el verano.
Sí, eso es lo que
bueno,
se
sabe. Es que yo creo que la infanta y el padre de Froilán querrán quitarle un poco de tanta juerga, tanta disco.
Del
tanta,
foco mediático y de las movidas y entonces, que pasan en la noche madrileña.
De los últimos episodios.
Mira, al rey
ha visto implicado.
Abu Dhabi le ha sentado de maravilla. Está muchísimo más delgado, pero muchísimo más. Y está muy bien de aspecto.
Entonces, y sobre todo muchas veces los nietos enderezan su comportamiento con los abuelos.
Porque además
lo
allí tiene,
no
poco,
padres,
tiene pocas
tentaciones. O sea que es de lo más oportuno.
Este viaje que viene después de estar reunidos con toda la familia en el funeral del hermano de Doña Sofía, que Constantino II.
¿Qué os ha parecido?
¿El funeral o la reunión?
Me gustó volver a ver a todos juntos, todo. A toda la familia.
Y a mí me ha enternecido la reina Ana María, cómo estaba destrozada, cómo lloraba, porque ella desde los 16 años ha estado con él, se casaron cuando tenía ella 18. Y se ha visto el gran amor que tenía esta mujer.
Es que es una vida juntos.
Pero es que yo creo que se adoraban. Y luego, pues bueno, yo creo que nuestras infantas, sino la infanta Elena y la infanta Cristina, se deberían haber peinado un poquito más y mejor, ¿no? Nuestra reina iba ideal, completamente. Y luego me ha gustado mucho todo el protocolo y me ha encantado la familia real griega.
Emociona mucho ver cómo esas imágenes en las que alababan a la reina Sofía, una mujer que en realidad también. Es que se lo merece, tanto en su país como aquí, que ha dado toda una vida.
Es muy querida, creo, en Grecia, mucho.
Y esos aplausos que le daban a la llegada, tanto a ella como al resto de la familia.
Bueno, y luego tenemos aquí noticias de que María Pombo anuncia su segundo embarazo y, las impactantes declaraciones de Bárbara Rey tras el estreno de la serie Cristo y Rey.
Ha sido tremendo y muy bien. Yo el otro día la oí en una emisora de televisión, en una cadena.
Bueno, estuvo con Ahora son Soles en
Antena
3.
Con Ahora son Soles, efectivamente, y estuvo fantástica.
Ha hablado por primera vez de esa historia.
Me gustó mucho y además ella, como son Soles, le decía, pero no le decía, dijo, no, yo voy a hablar de la persona que tú estás diciendo sin decir, que es el rey emérito. Y lo dijo ella.
Porque la serie esta la ha hecho Bárbara.
Ella ha participado su historia. La actriz es Belén Cuesta, el actor que hace de Ángel Cristo es Jaime Lorente, que hizo La Casa de Papel y alguna que otra serie más. Ellos son los actores, pero ella sí que ha contado su testimonio, pues imagino que a los guionistas, productores, los que han hecho
y luego
serie.
Ha dicho que todo lo que sale en la serie es real y auténtico.
Todo.
O sea, en definitiva luego estaba también haciendo un poquito de publicidad de la serie.
Claro, sí,
está un poco, pero ella está un poco tipo, pero en buena, como Corina, ¿sabes? Porque no ha dicho nada mal, al revés. A lo que sí ha dicho es que hubiera preferido que esto no hubiera pasado, porque a ella no le ha traído nada bueno. Pues sí, le ha traído ahora pues esto y alguna otra cosa.
Dice que no fue una relación buena para ella porque, entre otras cosas, esta relación no tenía futuro. Claro. Aún así, ella añade que quiso mucho al rey Juan Carlos y ha añadido que por las dos partes pues ha habido respeto durante estos años y que no todo vale. O sea, lo que quiere decir es que ella no se va a poner como Corina a soltar ahí barbaridades. O sea, que bueno, y también ha dejado claro que todo lo que aparece en la serie, como decíamos antes, es que cierto. Es real y auténtico.
Bueno, pues vamos a darnos una vuelta por el mundo porque estamos en plena celebración de Fitur, de la enorme feria de turismo que tiene su sede en España y que constituye la cumbre de las citas del sector turístico después de la pandemia, evidentemente con todo su auge y con el deseo de que todo vuelva a ser como antes o incluso mejor.
Ha habido más gente que nunca,
Fíjate qué bien.
Este fin de semana se abría al público.
Yo estuve en un acto que hizo la Caixa, que era toda para hoteleros y gente del turismo. Pues sé que nunca habían visto tantísima gente.
A ver qué impresión se ha llevado nuestro Pedro Madera, que es periodista del sector, que puede medir muy bien la temperatura de Fitur. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
¿Cómo te lo has encontrado? ¿Mucha gente, poca gente? ¿Qué te han contado?
Bueno, yo he visto mucha gente, por supuesto que no ha sido la vez que más gente ha asistido, pero tampoco creo que medir la calidad de una feria en los tiempos que corren se mida por la cantidad de gente, Yo la sensación en la feria los dos días que he estado vinculada al mundo profesional es para mí un tanto desigual, Por un lado, porque el modelo de negocio le veo en franca decadencia, pero por otro lado entiendo que es una feria fantástica porque te reencuentras con mucha gente, y más este año, Entonces yo creo que ha sido un éxito esta edición, que se intenta recuperar la dinámica de otros años anteriores a la pandemia, pero que por suerte la manera de vender, de promocionar y de gestionar los viajes está cambiando muy deprisa, y bueno, pues las ferias tienen que estar al tanto de eso.
Pero esto me llama la atención, perdóname un segundo, Carmen, ahora te doy paso, que esto que decías del modelo de negocio me preocupa mucho. Efectivamente viajamos después de pasar previo paso por internet, pero no se me alcanza porque las ferias en este sentido están desfasadas. ¿A qué te has referido?
Bueno, porque yo creo que hace unos años las ferias tenían una componente comercial mucho más importante que ahora, O sea, antes la feria era un lugar donde se compraba, se vendía, tal. Ahora tiene un poco una tendencia más de escaparate, que es muy útil y que funciona muy bien. Pero, por suerte, los tour operadores potentes, todo lo que es la negociación de precios, presentación de destinos, pues ya no se hace tanto como se hacía unos años. Por la tecnología nos está
internet.
Ahorrando.
Por internet, es que realmente la gente compra, viaja, tal, por internet.
No solo compra, sino que presenta el destino, ¿no? Entonces yo creo que en eso, por suerte, hay uno de los apartados de Fitur que a lo mejor no es a lo que va tanta gente, tal, que es la parte tecnológica, y donde hay secciones. Este año, por ejemplo, hay una sección de turismo y deporte, de que la gente viaja de otra manera. O sea, no nos damos cuenta, la gente que va de viaje por una prueba deportiva, porque corre una maratón en Nueva York y eso la hace coincidir con un viaje, o porque aprovecha una semana de esquí, o para ver la final de NHL. Es decir, todos esos nuevos entornos del turismo pues cambian un poco la manera de viajar. Y la verdad es que es así, ¿no? Yo, por ejemplo, este año creo que ha habido un repunte muy importante. ¿De dónde? Pues de los destinos que estaban un poco dejados, sobre todo Extremo Oriente, Asia, los países asiáticos, pues yo creo que han tenido mucho protagonismo, y luego Centroamérica, apoyado en un país que a mí me parece un país maravilloso y al que hay que ir una vez en la vida, que era el país invitado, que era Guatemala. Entonces, yo creo que en general se está polarizando mucho también el sector de los viajes. Sitios muy alejados, con una componente romántica, exclusiva, tal, Japón, Polinesia Francesa, tal, y por otro lado, pues un desarrollo de los lugares más cercanos, porque también está cambiando esa manera de viajar.
Pero ya, Pedro, tú estás hablando de los viajes, claro, para irte a Polinesia necesitas mucho tiempo, porque el viaje son como 25 o 30 horas, y cuando llegas estás tan agotado que te tienes que encontrar algo superlativo para que te compense. Porque dices, no, oye, mira, aunque sea, me voy a... Yo qué sé, pues ¿dónde he estado yo? En Dominicana, que hay unas playas que te mueres y hablan tu idioma, por ejemplo. O en Costa Rica, o... pero es que esos
y luego
sitios
hay destinos
tan
intermedios,
lejanos,
fíjate, claro, tradicionales. Estoy pensando en París, en Venecia, bueno, Londres, que están tan petados de gente que yo estoy con Pedro en que se están recuperando destinos más cercanos. No sé si vas por ahí, Pedro.
Hombre, es que realmente el concepto de espacio y tiempo ha cambiado muchísimo nuestra manera de viajar. En 2 horas en avión por 100 euros... estamos en Marrakech, estamos en Niza, estamos casi en Sicilia y eso vale 100 euros. En un Capri. Señor de Estocolmo viene por 120 euros, viene de Estocolmo a Málaga. Eso cambia la manera de entender los viajes y el ocio. Porque claro, tú estás en Estocolmo a menos 8 grados con la nariz que no la puedes sacar por encima de la bufanda porque falleces casi del frío y de pronto apareces en Málaga y estás en bañador.
O eso en Canarias. O en Canarias. Canarias está lleno de nórdicos.
Claro. Es el sur paraíso. De la costa. Entonces yo creo que todo eso se refleja en una feria como Fitur y sobre todo, repito, la parte de la componente de tecnología con las nuevas aplicaciones, las nuevas presentaciones, los nuevos mapas, las nuevas maneras de llevar información en el teléfono, ahí sí hay un gran reto y una gran y unas nuevas novedades. Claro. Es decir, hay toda una componente tecnológica mucho más discreta que el señor que va a una demostración de Kung Fu en el pabellón de China o a un letrerito escrito con henna en el pecho de amor de madre.
Se va a comer, se va a comer.
Y se va a comer el mundo del canapero.
Se come
muchísimo. Pero, y en cambio, hay gente que va a ver pues eso, las nuevas maneras de implementar un sistema de reservas donde creo que va a haber una gran robotización de aquí a nada en muchos hoteles de tipo medio. ¿Por qué? Pues porque la gente reserva por internet y en hoteles de un nivel sí esperamos un recepcionista que nos aconseje y que nos diga y tal, pero muchas cosas va a ser un simple código en el teléfono o una tarjeta con la que podemos...
Y las generaciones nuevas viajan a la luz del rayo en todas las direcciones baratísimo y aprovechan estas ventajas extraordinariamente.
Por eso tiene que haber hoteles también maravillosos, de 5 estrellas o más, que cuando llegas hay alguien cogiéndote las maletas.
Mira, eso,
pero
eso,
la mayoría ejemplo, son... Claro.
Eso me ha gustado cada vez más, que la gente empieza a valorar los hoteles de siempre, los hoteles esos que tienen un nicho histórico, y hay una obsesión, por ejemplo, por viajar a los sitios que aparecen en las series o en la televisión. No sé si estáis viendo una serie ahora que se llama The White Lotus, que va a estar en la temporada 2, que está hecha en Sicilia, que está hecha en Taormina. Bueno, pues el hotel que sale, que es un antiguo monasterio, y la villa que alquila en uno de los capítulos la protagonista, eso se ha saturado, esa es la mejor promoción que hay ahora. Fíjate. Y lo mismo sucede con los hoteles emblemáticos en el cine. Pues no sé, hemos hablado algunas veces de ellos.
Las series británicas,
Danton Abbey, todas estas. El Danieli en Venecia, la Mamunia, el Marrakech. Esos hoteles emblemáticos,
es que eso es
igual,
la gozada.
No hay precio, hay que ir, porque es como parte del museo. Es
oye,
como
¿y
ir
a España? Es viajar una pincelada nuestra.
Bueno,
nacional. ¿Cómo estamos en la feria?
Bueno, en España.
Madrid
primero,
creo que ha sido un boom, ¿eh?
Bueno, pero España
Madrid
es mucho más que Madrid.
Madrid con un stand maravilloso, Galicia con un stand maravilloso, y luego
en Pontevedra
yo, por desgracia,
estaba Bruce
veo,
Lee, creo.
¿Perdón?
En Pontevedra estaba Bruce Lee, ¿me suena?
No lo he visto, yo no lo he visto, pero Galicia tenía un stand maravilloso. Y luego, por desgracia, hasta politizando los stands. Se nota que dentro de unos meses hay elecciones y el típico director general designado a dedo por el partido que sabe de turismo lo mismo que yo de física cuántica, pues ya ve que mayo está cerca y puede perder el puesto. Entonces hay un momento, hay prebendas, todo muy politizado. Eso es un tema que podríamos hablar un día, muchas veces lo poco profesionalizado que está algunos de los sectores del turismo.
Qué mal eso.
Es vergonzoso, por ejemplo, que mucha gente no hable inglés. ¿Qué promoción van a hacer del turismo rural en el mundo inglés? Si es que el paisano
pero
que lo vende...
Pero, Pedro, ¿qué estás hablando? Gente que está ahí en Fitur recibiendo y promocionando y que no habla inglés, pues me parece el colmo, ¿no?
Alucinante. Bueno, colmo, que sepáis que se espera desde el pasado miércoles hasta mañana domingo, en que se clausura, una afluencia de 200.000 personas, que realmente es una feria de referencia en el mundo y que, bueno, vamos a disfrutar de la época ya pospandemia para viajar a base de bien aquí en el programa siempre con Pedro Marera. Muchísimas gracias, amigo.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Y ya sabéis, viajar, que se está mucho mejor fuera de casa y es mucho más barato.
Carmen,
y se ahorran muchas pensiones.
Yo en Fitur he dado charlas.
Que nos vamos a las noticias. Sí. Un abrazo, amiga.